Tenemos un nuevo presentador a partir de este viernes, José.
Era broma.
A pesar que te ibas a lanzar, oye, si algún día te apetece, hacemos relevo.
No, de momento no.
Yo te hago la técnica y tú te pones aquí al frente del micro, ¿vale?
De momento no me veo.
¿No? ¿Por qué?
No es lo mío.
Menos mal que nos lo pasamos bien y que nos divertimos en la radio, que si no, vamos con nuestro tiempo de tertulia, que estamos de miércoles. Durante los próximos minutos analizamos la actualidad que hoy también, durante esta semana, como no, pues nos lleva a Londres. Enseguida haremos paradita también ahí en la feria turística. De momento, Pefuerte Zarrey, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy bien, ¿tú qué tal?
Bien, temporada de primavera parece, pero bien resignados.
Ya, qué locura con el tiempo,
sí,
sí.
Cosa así.
A ver, igual esta madrugada cambia.
¿Sí?
Sí.
Bueno,
estamos en alerta amarilla a partir de las 3 de la mañana por lluvias y tormentas.
Yo que hablaba el otro día con alguien del interior, un payés me decía, lo que hace falta es que plogui, que llueva, por favor.
Necesitamos que llueva. El problema de estas lluvias, aparte, es que suelen ser muy fuertes y muy localizadas. No llueve de forma generalizada por todo el archipiélago, que es lo que necesitamos en estos momentos. Y claro, que nos caigan 80 litros en un pueblo, pues hombre, va bien, pero si al día siguiente tenemos 27 grados y viento, pues se seca enseguida. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa, lo iremos contando. De momento eso, para mañana el paraguas y para el viernes también, que no se nos olvide. Bueno, a ver si tus compañeras de tertulia se van incorporando. Llevamos dos miércoles que empezamos con monólogos y luego ya pasamos a tertulia. Temas que tenemos. Enseguida nos iremos hasta Londres, pero el primero, bueno, aquí en casa. Porque tras una semana, recordamos el miércoles de la semana pasada, día 2 de noviembre, se puso en marcha este carril Busbao, al que desde el minuto 1 le ha caído un aluvión de críticas por todas partes, y una semanita después nos dicen que se va a modificar. ¿Coinciden estas modificaciones con las principales críticas y quejas que se habían hecho? Pep, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo con una cierta preocupación. Para introducir un poco el tema, sabemos que el tomar decisiones importantes como estas en el nivel de tráfico y que afectan a los ciudadanos no son fáciles, porque la gente no se resigna fácilmente a cambiar de costumbres. Pero cuando hay una necesidad y un político, un grupo de políticos son valientes y creen que tomar una medida, hay que tomarla. Pero yo me pregunto, si ahora hace cuestión de horas o de días se han aceptado una serie de modificaciones por las cuales parece que este proyecto será más razonable y más viable, ¿por qué no se hizo esto antes de empezar? Es decir, se va a hacer un proyecto de modificación en el que podrían haber opinado los transportistas, los taxistas, las empresas de distribución en general, para dar su opinión y luego se decide lo más conveniente.
Expertos de tráfico ajenos,
por ejemplo, ¿no?
Externos a
Porque
la administración.
Si revisáis los puntos de acuerdo que ha habido ahora esos días, son puntos, parecen muy asumibles. Y hemos tenido que armar todo este lío de idas y de venidas y de crítica general al proyecto para al final llegar a un consenso.
Gaby Durán, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Habéis cogido? Es que claro, yo es que como vengo caminando al trabajo, afortunadamente no he circulado por ahí, por este carril, pero ¿habéis tenido que cogerlo, claro, sobre todo en hora punta?
Sí, yo he tenido ocasión y la verdad, pues una sensación un poco como de desconcierto. Dos personas en el coche, creo que han dicho que podemos ir por este carril. Sí, ay, pues no estoy seguro, pero ¿y si nos ponen una multa? Pero y de pronto estar haciendo, o sea, pasando de un carril a otro y de otro a otro sin tener la certeza, hasta que de pronto ya estás en los 350 metros últimos, en los que efectivamente solo son para los autobuses o solo eran para los autobuses. Ha sido mi experiencia. Claro, por suerte que se haya modificado, por ejemplo, con respecto a los taxis, me parece de cajón, porque vamos a ver, normalmente, o sea, la gente es cierto que puede utilizar transporte público cuando viene del aeropuerto, pero lo normal será que coja un taxi, si puede hacerlo, o sea, que sean viajes organizados o turoperadores o demás. Y están los taxis ahí precisamente porque se utilizan. Entonces, que no estuviera incorporada la posibilidad de que los taxis circulasen por este
hasta
carril.
Hasta el final del carril.
La estación del carril era una cosa, no sé, absolutamente absurda. Y yo estoy de acuerdo con lo que decías, Pep. Ya sé que es verdad que lo fácil es siempre la crítica y hablar siempre de improvisación. Pero es que lo cierto es que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la idea de ciudad, particularmente, que lo que nos indican es que esos temas tienen que ser consensuados, bien pensados, tiene que haber una idea clara de por dónde tiene que circular la gente, por dónde no puede circular. Si cierras un carril, ¿qué ocurrirá con las personas que normalmente circulaban con ese carril, por ese carril? Si quieres que realmente circule menos gente por la ciudad, entonces que las alternativas, como hablábamos en la tertulia de la semana pasada, sean fáciles, que la gente realmente acabe eligiendo el transporte público porque le resulta más cómodo y porque además es coherente. Lo que no puedes hacer es estar cambiando de opinión continuamente, porque no creo que sea tan difícil cada X años, en función de datos objetivos y empíricos, como es el volumen de tráfico de determinadas vías, el tomar decisiones, si las tomas, escuchando a todo el mundo. Y a ver, escuchar a todo el mundo puede tener un riesgo, y es que bueno, haya quien mire solamente por sus intereses y no por los por el interés general, pero lo normal es que si escuchas a todo el mundo puedas llegar a un partiendo de una idea previa, pues llegues a una solución que beneficie a todo el mundo y que no te veas en situaciones como estas. Hay cuestiones, el otro día, por ejemplo, Gaspar Sabater en un artículo comentaba el tema del carril bus en las avenidas. Sí. Una cuestión lógica, es decir, que si estás por las avenidas y quieres incorporarte, por ejemplo, para ir hacia Reinas Claramunda, entonces tienes que atravesar el carril bus haciendo pues una especie como de filigrana. En el caso de esta vía, pues dos cuartos de lo mismo si lo que quieres no es entrar en Palma, sino irte hacia el Coll d'en Rabassa. Es decir, son cuestiones que tienen que estar miradas previamente.
A mí ha habido una anécdota que he encontrado curiosa y no sé cuál es la justificación. ¿Las motos también pueden ir por el carril especial?
Sí.
Bueno,
yo cuando dicen coches que lleven dos o tres o más personas, lo entiendo. Taxis también, servicio público también, pero las motos.
Bueno, el tema de las motos.
Es que no tengo criterio sobre el particular, no sé. No,
el tema de las motos se me ocurre que es porque. En un momento dado, sobre todo en vías en las que hay varios carriles y que en un momento dado se colapsan, se acaban convirtiendo incluso acaban teniendo constituyendo un peligro tanto para los ocupantes de las motos, porque están en una situación de mayor vulnerabilidad.
Sí, yo creo que es más una cuestión de seguridad de los propios motoristas que puedan utilizarlo.
Claro, entonces el hecho de ir por un carril en el que en principio el tráfico va a ser menor y digamos como más controlado, eso hace que los motoristas pues tengan una mayor seguridad, porque de todos modos lo que van a hacer es sortear a los coches para ir adelantando. Entonces si están por su propia vía, entonces no se ponen en peligro y no ponen en peligro tampoco al resto de conductores. Entonces no me parece mal, y lo de los dos ocupantes me parece muy bien, porque es verdad que nos hartamos de ver en atascos coches con un solo conductor, que igual a veces no se puede evitar, pero hay ocasiones en las que creo que
claro,
sí.
Claro, el problema es que muchas veces no, en las que no se puede evitar, y parece de estas decisiones así, sí. Pues que bueno, que querían evitar los atascos en la entrada de Palma, en las horas punta, las salidas de Palma también, en las horas punta, porque bueno, lo tenemos todos perfectamente localizado, en qué momento dices, ay madre mía, como tenga que coger vía de cintura o salir de Palma, ya puedo salir con antelación porque voy a tardar el doble o el triple de lo que debería tardar. ¿Por qué se toman siempre estas decisiones de forma unilateral? O sea, es decir, imposiciones por parte de las administraciones, como este carril busbao o el limitar la velocidad de vía de cintura a 80 kilómetros por hora. Es decir, ¿por qué no se implica, por ejemplo, a los polígonos empresariales de a lo mejor con un horario escalonado de entradas en el trabajo, no que todo el mundo en el polígono entra a trabajar a las 7:30, entre las 7:30 y las 8 de la mañana?
Tienes toda la razón, porque de hecho todo el mundo, por ejemplo, tiene interiorizado.
O planes en las empresas de, una entrada escalonada de 2 horas que vaya por zonas de la gente que vive en la Parforana y así podéis utilizar los coches para que no baje cada uno con un coche solamente. Claro. No sé, ideas que a lo mejor son imposibles o demasiado pensar o demasiado reunirse.
En la gestión siempre hay un tema que es fundamental. Sí. Y es el estudio del problema y de las alternativas.
Claro.
Pero hay que estudiar el problema y las alternativas para saber cuál es la mejor o la menos mala. Por ejemplo, a nivel de empresa, yo cuando estaba en activo, me acuerdo que cuando queríamos hacer una reforma en el hotel, lo que hacíamos era una encuesta con los clientes, que eran los usuarios.
Claro.
No vayamos a hacer una mejora que luego resulta que ellos digan, oiga, a mí esto ni me va ni me viene, ¿no? Entonces, yo creo que hay esto. Hay que tener una definición clara de cuál es el problema y luego hay que investigar cuáles son las alternativas y escoger la mejor o la menos mala. Y para esto hay que escuchar.
Tenemos un exceso de coches. Es el problema que
este
tenemos.
Es un problema de Mallorca especialmente.
En toda Mallorca. ¿Por qué somos tan dependientes cada uno del coche? Bueno, porque en cada familia tenemos 2-3 coches.
Claro. Sí. Bueno, no es el caso de la mía, debo decir.
Bien.
No.
En la mía somos 2 y hay 2. ¿En la tuya, Pepe?
Sí, también.
En la mía hay 2 y hay 1.
Es,
muy bien.
Es propio de aquí, de Mallorca. Yo no sé, la respuesta fácil parece decir es que el transporte público no funciona adecuadamente. Esto puede ser. Pero también es que nos hemos acostumbrado mucho al uso del coche. Y muchas profesiones, si no pudieran utilizar el coche particularmente, tendrían un problema. ¿Os imagináis, por ejemplo, arquitectos, aparejadores, técnicos, vendedores? Hay gente, ¿qué gestiones haría yendo siempre en bus durante todo el día en su profesión?
Hay trabajos que está claro que no, pero...
Pero hay que si tú tienes, como vas a insinuar, yo tengo que ir cada día a un trabajo a tal hora y regresar a tal otra y punto...
Funcionarios entran a las 8, salen a las 3 y no se mueven de ahí salvo para irse a almorzar.
Sí.
Mira, el otro día precisamente estábamos tratando el tema y...
Loli Ordóñez, buenos días, bienvenida.
Muchísimas gracias, Cristina.
Que no, hablábamos de esta cuestión el otro día precisamente... Y llegándose y coincidiendo en el hecho de que el transporte público es cierto que ha mejorado en los últimos años, pero la realidad es que hay puntos en los que no se puede entre los que no se puede llegar en la isla de Mallorca. Es decir, a lo mejor desde Palma pues sí puedes llegar a muchos lugares de la isla, pero entre distintos puntos de la isla esa conexión no existe. Y además está el problema también de las frecuencias. Si es un servicio público, uno sabe que puede ser, si no deficitario, desde luego no va a obtener beneficios. Y eso es por eso es un servicio público. Entonces, si no hay una buena oferta... Ahora mismo, con el precio de los carburantes, creo que hay muchísima gente, la que decías, Cristina, que efectivamente tiene unos horarios claros, es decir, no profesiones a las que hacías referencia, Pep, sino otro tipo de profesiones, que si tuviera un buen transporte público... no tendría mayor problema en no coger el coche. Y respecto a los horarios que decías, tú fíjate hasta qué punto tienes razón que todo el mundo tiene interiorizado que la zona de colegios a una hora concreta es imposible.
Totalmente imposible.
Claro, totalmente imposible. Entonces,
la de los institutos a las 8 y la de los colegios a las 9. O sea, ¿cómo tienes que pasar por ahí? Estás perdido.
Y a las 5 de la tarde. Entonces, claro, eso son, al final, son cuestiones que son objetivas, que ocurren de hace un montón de años. Entonces, incorpora esa información a la ordenación viaria de Palma.
Sí.
Y como eso...
Pero yo creo que, bueno, y perdonándolo, yo creo que lo primero es que muchas veces nos olvidamos de que somos una isla y que aunque tengamos ayuntamientos, todo tiene que estar conectado.
Uh-huh.
Primero, por los propios residentes, por la movilidad que tienen, porque además tenemos pues Marrachí, que empezó como municipio dormitorio hacia Palma, pues sí. con esos desarrollos. Pero luego nos olvidamos que también somos un destino turístico y los turistas no entienden de municipios. Cuando viajas, al final se te abre mucho la mente, ¿no? Antes del COVID yo estaba en Taiwán. ¿Quieres dar la vuelta a la isla? La das sin problemas.
Claro.
La vuelta entera a la isla. Tiene servicio de tren, pues... Seguramente donde tiene el parque nacional pues es más problemático, porque es un parque nacional y la conectividad es más complicada. Pero aquí tenemos un metro que no llega al aeropuerto. Cuando se hizo... Y se hizo a propósito,
pues
porque había unos lobbies o había unos intereses allí y se hizo no llegar al aeropuerto. Tenemos un metro que no llega al Park Beat, Uh-huh. Entonces tú llegas a la universidad, pero no llegas al Parvati. La universidad llega a una parte, pero no llega a todo. Luego no le das otra solución de movilidad. Cuando hay millones de estudios donde te está hablando que la movilidad, con la movilidad compartida, con la micromovilidad, es fundamental ahora mismo que todo esté conectado. Aquí hemos presentado como una gran hazaña el que la TIP y la MT estén conectadas. Bueno, señores, la Mobilitas as a Service lleva funcionando en Europa hace más de 10 años. No lo vendamos como una hazaña, algo que ya es del pasado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos ofrecer más. Y para hacerlo nos tenemos que sentar todos juntos. Yo creo que muchas veces también nos olvidamos de eso.
Creo que no se
sentar
hace.
A todos los actores conjuntamente y decir, venga, vamos a hacer una buena definición para que Baleares, el tema de la congestión del tráfico, que ahora mismo es un gran problema, deje de serlo. Y yo creo que nos falta esa alianza y ese acuerdo de todos los actores de ponernos juntos, porque incluso esa parte de los colegios, de esos focos que podemos tener en un momento puntual, negociándolos de alguna manera, pueden dejar de convertirse en un problema. En cambio, no lo estamos haciendo.
No, no.
Yo creo que tenéis razón en lo que decís, pero también tendríamos que asumir un poco nuestra culpa, ¿no? Estamos muy acostumbrados al tema del coche. Yo, por ejemplo, yo me aculpo. A veces tengo que ir a Petra un sábado o un domingo por una cuestión de ver la familia y me cuesta mucho ir a tomar el tren y ir a Petra. Y tengo un tren que va allí, ¿no? Voy en el coche. Las familias que estáis hablando de los colegios, aparte de las soluciones públicas, podrían agruparse a las familias que son vecinos y ir y decir, venga, yo llevo a tu crío, tú tal, y vamos en el coche, llevo 4 o 5 críos y no tiene que ir cada madre o cada padre con su hijo solo al colegio, ¿no? Yo creo que sería una combinación de las dos cosas. Hay que mejorar la gestión pública y tenemos que mejorar nuestra voluntad ciudadana.
Pero Pep, ¿tú puedes ir, por ejemplo, de Petra a Santañí?
No.
Esa es también otra cuestión a tener en cuenta. O de Petra al puerto de Poyensa.
Yo digo únicamente
al final
que
tenemos
que yo pueda hacer.
Claro, es que esa también es la demanda de la gente que vive en Mallorca. Digo, ha habido momentos en los que a lo mejor esa sensación la tenían menos y efectivamente sabemos que en Mallorca tradicionalmente 18 años coche en la puerta. Ha habido esa costumbre, pero los tiempos han cambiado, estamos en 2022 y estamos en una situación en la que hacer frente al pago del combustible está siendo cada vez más difícil. Luego, si eso lo sumamos a cierta conciencia medioambiental, entonces hay mucha gente que preferiría estar utilizando otros medios de transporte, sí, siempre y cuando fuesen, pues eso, tuvieran un horario claro, solo estuviera todo conectado y lo que decía Loli, o sea, es que es real.
He leído una noticia,
la isla de Mallorca no le puede
curiosa dar. Parece ser que en la feria de turismo una de las quejas que se planteaba, sí, es que los turistas cuando llegan aquí tienen un problema de movilidad.
Efectivamente. ¿Eh?
Porque están más acostumbrados,
claro,
al servicio público y cuando llegan aquí no encuentran la gestión ágil de este servicio público. Nada más.
No, yo lo que iba a decir es que si las soluciones funcionan, al final la mentalidad cambia rápidamente, sí, porque yo soy, como todo el mundo, una usuaria de vehículo privado, porque además vivo a las afueras de Palma, entonces si quisiera hacer cualquier conexión tendría que coger 2 autobuses y tardaría 4 horas en llegar a un sitio que con el coche llego en 20 minutos. Yo me voy a Madrid y ni me planteo coger un coche.
Claro.
Yo sé que llego, aterrizo en el aeropuerto y que tengo un metro, que además voy a hacer que si a lo mejor algún día puedes decir, puedo coger un taxi porque lo que sea. Pues es que depende a qué hora llegue, el atasco que me voy a encontrar de entrada a Madrid me va a hacer mucho más fácil coger el metro. Mm. Y soy una persona que viene de aquí a utilizar su coche privado. Entonces, si tienes una solución que funciona, hace que lo cojas. Cuando tú vas a un destino, tú miras cómo funciona el transporte público, te coges un rentacar. Si funciona el transporte público, no te coges el rentacar, ya sea solamente por el, sí, mareo de si tienes un accidente, que no conoces las calles, que no conoces según qué países, incluso la normativa, que es completamente diferente.
Claro.
Entonces, claro, pero tienes que darle esa facilidad.
Yo, si no, esto cuando vamos de turistas, pero ¿habéis vivido tiempo fuera de Mallorca?
Tiempo no, pero digo, no solamente. O sea, se puede hacer la distinción entre vivir o no, pero yo qué sé, se me ocurre la experiencia, porque lo que decías, Lori, que somos una isla, por ejemplo, en Malta,
sí,
Malta es un ejemplo de lo que es, no una, 3 islas perfectamente conectadas, pero perfectamente conectadas en las distintas islas, las islas, oh, entre sí, y los ferries que van de isla en isla, o sea, algo increíble. Es una isla en la que no es necesario coger un coche particular para nada. Para nada.
Sí, lo preguntaba porque, o sea, yo he vivido en otras ciudades trabajando,
sí,
o sea, de,
sí,
mínimo un año,
sí,
en todas ellas,
sí, sí,
de Alicante, Murcia,
sí,
Valladolid,
sí, sí,
Valencia, sí, y Cuenca, y en ninguna ni tenía ni quería coche.
Claro.
me llegó la necesidad del coche en Cuenca, pero no para moverme por Cuenca, sino porque no se podía salir de allí. Exacto, o sea, era otro rollo, era como lo de ir a lo mejor de Petra Santañí, que era totalmente imposible si no era con vehículo privado. Y cuando me trasladaron a Mallorca, de amigos que ya tenía que vivían aquí, me dijeron, es imprescindible el coche.
Sí.
Porque yo era de, bueno, me voy a una isla tal, igual no lo necesito, no me lo traigo. Y me dijeron, no, tráetelo, porque es que hay un montón de sitios a los que no vas a poder ir si no es con tu coche. Y por eso me lo traje.
Yo organizo un montón de eventos y me traigo a gente de todos los países de la Unión Europea. Y lo primero que me preguntan es, ¿qué metro cojo? ¿Qué transporte público cojo?
Y luego te ríes.
Y claro, y al final, según donde le estemos organizando el evento en la isla, alquila un coche. Entonces, es muy triste, pero es así.
Y para los que trabajamos y tenemos que salir a la calle o a la carretera, Loli ha dicho una cosa a tener en cuenta, y es que las combinaciones para ir de un lugar a otro, teniendo que cambiar diferentes sistemas de transporte, es complicadísimo. Sí, sí. Es decir, si tú haces en un día o una mañana cuatro gestiones, como te vayas en autobús, no las vas a hacer.
No, tienes que coger a veces dos líneas. O sea, en Palma.
Es complicado.
Y con unos horarios imposibles.
Pero bueno.
Entonces, no solo es que no voy a llegar, sino que tampoco tengo la seguridad de incluso esperando durante 30, 45 minutos ese autobús, que realmente no me pase lleno por delante y no lo pueda coger.
Tenemos alternativas como son Uber, Cabify, las empresas de patinetes, por ejemplo, que teníamos, ¿no? Que se alquilaban, que nos vamos a cualquier ciudad europea y están, bueno, y española, están llenas de patinetes de alquiler que podemos ir cogiendo. Pero aquí cada vez que algo de esto intenta introducirse, se prohíbe y se expulsa de las islas.
Pues este verano hubiera sido muy conveniente, porque el tema de los taxis fue absolutamente sangrante. Y debo decir que el gremio de los taxistas puede tener pues problemas estructurales concretos, o sea, no les voy a quitar la razón, pero lo que sí es cierto es que en un momento determinado han llegado a la situación de que si la carrera no interesa, llamando por teléfono, pues simplemente no te dan el servicio. Eso lo he vivido en mis propias carnes, además con temas médicos y tal. Entonces, no puede ser, está bien lo de hacer el agosto, pero lo de este
yo creo que pasado, lo que se han olvidado también un poco de que son una concesión administrativa y que son un servicio público. ¿No?
Servicio
son,
público.
Son dos patas importantes, ¿no? Por una parte, hemos permitido la mercantilización de una concesión administrativa, que tendríamos que hacernoslo mirar hasta qué punto eso es aceptable o no. Porque realmente una licencia de taxi que te otorga un ayuntamiento tiene un coste y cuando ves por cuánto se vende, le han puesto como mínimo dos ceros más. Entonces, ¿eso es posible? ¿Es legal? ¿Por qué lo estamos aceptando? Los taxis circulan 24 horas al día hoy. ¿Por qué? Porque están alquilando, están subalquilando, están subarrendando.
Sí, sí.
Entonces, ¿se han comprado todas las licencias de Uber y Cabify por parte del sector del taxi? ¿Por qué? Porque tiene que permitirse siendo concesiones administrativas. Entonces, yo creo que la administración ahí también tiene que hacerse un mea culpa. A ver, vamos a ver exactamente cómo están funcionando jurídicamente todas las licencias administrativas que estamos lanzando al mercado para que haya una libertad de movimiento por parte de nuestra ciudadanía y se está otra vez generando un monopolio. No estamos hablando siempre que tenemos que ir en contra de estos monopolios, etcétera, etcétera. Pues lo estamos generando y lo está generando la administración pública. Entonces, esto hay que hacérselo mirar.
Y lo que también se puede hacer como continuación de esto es estudiar aquellas ciudades que tienen bien organizado este servicio, a ver cómo lo hacen, ¿no?
Claro, que hay muchas, ¿eh?
Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Es que, claro, el quid de la cuestión es que efectivamente es un sector que al final es un monopolio. Entonces no hay ningún partido en el gobierno o que quiera en algún momento estar en el gobierno que se atreva a oponerse a él, porque te pueden colapsar. En ausencia de un transporte público que pueda afrontar la llegada del turismo, sobre todo, o sea, particularmente los meses, digamos, de punta, o sea, enfrentarte a una huelga del sector del taxi, eso no hay nadie que lo quiera asumir. Y por tanto, nadie va a ponerle el cascabel al gato.
Pero ves, este es un caso.
La huelga de transportes tampoco la queremos, pero la vamos a tener encima. Sí. Es que al final.
Bueno, transportistas finalmente.
Bueno, dicen que es sindicato mayoritario, o sea, minoritario, pero bueno, a ver, ellos dicen que minoritarios nada, que son todos los autónomos. ¿Sabes qué es lo que pasa?
No, pero que las tarifas son distintas y entonces, o sea, vamos, en principio en Baleares no teníamos que. no teníamos por qué.
Sí, no, bueno, me refiero a eso, la que va a haber a nivel nacional a partir del lunes, a ver qué es lo que ocurre. Seguimos hablando de, bueno, porque, o sea, tiene relación, nos vamos hasta Londres, porque al final, ¿no?, pues eso, movilidad, turismo, todo tiene que ver, y bueno, un titular que nos llega desde allí, a ver cómo lo hace Armengol para pasar desapercibida en las próximas ferias turísticas, porque sus socios de gobierno desde MES les han dicho que como sigue asistiendo a ferias, que no pactan con ellos en las próximas elecciones, en el caso de que sea necesario un pacto, claro.
Yo la verdad es que hay cosas que no las entiendo. Hay un cierto consenso en que uno de los problemas que tienen las islas es la duración de la temporada, que necesitamos que la actividad se aproveche durante más tiempo. ¿Cómo lo haces esto? Si tú no haces un proyecto de promoción, primero tienes que adaptar el producto a ver qué tienes, para ver en el exterior cómo utilizarán y comprarán este producto. Si tú no insistes en esto, vas a quedar estancado. Otra cosa es el problema que tenemos del número de plazas, etcétera, etcétera, la gran política de crecimiento en el tema turístico, y a mí me pone muy nervioso. Yo creo que hay que considerar todo, pero lo que no podemos hacer es sacar a alguien de su casa sin tener otra casa que ofrecerle. Tenemos miles y miles de trabajos en este sector, que estamos hablando de que tenemos ideas y nuevas tecnologías, perfecto. Claro que hay que estudiarlas. No tenemos que ser unos insensatos, pero tenemos que tener propuestas concretas para ir haciendo la alternancia y pasar de una masificación a otro tipo de turismo y tener trabajo para la otra gente. Hay que ser responsable. Tampoco hay que ser cobarde de quedarse en casa y decir que no pasa nada. No, esto no. Pero sobre todo hay que ser responsable.
Yo creo que al final no tenemos que olvidarnos que en estas islas dependemos del turismo, y muchas veces estamos muy equivocados en el sentido que le damos al turismo. La industria turística es una industria muy compleja, que no todo el mundo entiende. Muchas veces al final acabamos viendo como ese turismo de masas. Entonces yo creo que de todos los que estamos aquí, nadie quiere una ciudad con un turismo de masas, nadie quiere un turismo de borrachera, nadie quiere un turismo que viene a degradar nuestros ecosistemas, que es totalmente irrespetuoso, ¿no? De hecho, las nuevas tendencias del turismo son hacia un turismo regenerativo, hacia un turismo consciente. El turismo, ya la palabra sostenible, que parece que se ha puesto de moda, pero viene del informe Brundtland del 92. Entonces, son términos que están ahí y que todo el mundo tenemos que saber cómo podemos vivir de esa actividad turística. Pero tenemos que empezar a definir cuál es la estrategia turística que quieren las Islas Baleares. Durante el COVID se estaba hablando que el aeropuerto iba a incrementar una nueva pista. A ver, entonces, queremos más turistas, queremos menos. Sin turistas no hay conectividad. Y si alguien ha viajado por las islas del Mediterráneo, por las islas del mundo, sin conectividad, las islas acaban empeorando su situación económica y la calidad de vida de las personas. Por tanto, tenemos que llegar a unos equilibrios en los cuales la cantidad de personas que lleguen a la isla son lo suficientes para mejorar o continuar incrementando la calidad de vida de los residentes. Porque también nos olvidamos muchas veces de esto. El turismo es una actividad que viene a beneficiar las islas en todos sus aspectos. La calidad de vida de las personas es fundamental, pero luego también el turismo es una industria que paralelamente mejora otras industrias, porque gracias a la industria del turismo podemos mejorar aspectos de la digitalización. Ahora hay un montón de iniciativas en inteligencia artificial, en IoT, en datos, que todos están relacionados con la industria turística, y aquí deberíamos ser superpotentes, pero también desde la educación tenemos que empezar a explicarle a nuestros jóvenes que las únicas salidas que tiene el sector turístico no es estar de camarero en la recepción de un hotel, sino que hay un abanico de actividades, de trabajos que están relacionados directa e indirectamente con la industria turística, que te puede poner en unos puestos de liderazgo con unos sueldos muy, muy decentes. Y eso nos estamos olvidando de contarlo.
Con tu empresa, por ejemplo, en Insolution, que es todo nuevas tecnologías.
Exactamente.
Sí.
Y no estamos trabajando, estamos trabajando hacia ese turismo sostenible, viendo realmente cómo podemos mejorar la experiencia del turista en base a datos. Entonces, al final, ¿qué necesitamos nosotros en la empresa? Necesitamos ingenieros, necesitamos gente de turismo, necesitamos sociólogos, necesitamos esas carreras que tienen que estar formadas y que ellos tienen que ir con la mente abierta de, ay no, a la empresa turística no quiero ir a trabajar, como ha habido ahora este rechazo a nivel mundial de que no queremos ir a trabajar en el sector turístico porque es un sector que genera inestabilidad. Bueno, pues ¿cuál te vas a ir? ¿Al de la bolsa? ¿El de la construcción? Donde estamos en... A ver, al final lo que tenemos que
¿Tenéis
ser es
problemas, Loli, para encontrar a personal cualificado?
Para ingenieros o trabajos técnicos en Baleares, muchísimos, muchísimos, porque cada vez salen menos licenciados, Y realmente, y luego tenemos otro problema, que es lo que tenemos que trabajar con a lo mejor con la universidad. Vienen hiperespecializados, que supongo que es una tendencia a nivel mundial, que sí. Coges a la gente y la hiperespecializas. Eso va perfecto en las mega multinacionales, etcétera. Pero en las pymes, que somos el 85% del tejido productivo, yo no quiero una persona que sabe hacer una cosa.
Eso, claro. Eso no tiene...
Necesitas a alguien un poco más claro. Apañado.
Exactamente.
No tiene, claro. Eso no tiene el menor sentido si estamos hablando de un país en el que básicamente el tejido productivo es de pequeñas y medianas empresas. Pero lo que estabas comentando, Cristina, de esa amenaza por parte de sí. Por parte de MES respecto al Partido Socialista, a mí me produce profunda inquietud el pensar que nuestro modelo productivo esté en manos de un pacto político post o preelectoral. Es decir, eso me parece absolutamente absurdo. Es decir, estamos hablando de las cosas de comer. Entonces, que eso sea objeto de este tipo de debate, digamos, tan de vuelo corto, yo creo que nos debería preocupar. O sea, de hecho, lo que deberíamos exigir, en cualquier caso, incluso antes de las elecciones de mayo, es que cada uno de los partidos políticos que se presentan nos dijese cuál es su modelo de turismo, o sea, qué es lo que ellos creen que debe ser el turismo. Para saberlo, también deberíamos saber qué opinión tienen sobre el sector primario, por ejemplo, sobre la movilidad, toda esa serie de cuestiones. Pero en el caso del sector turístico, yo creo que tenemos derecho a saber qué es lo que opina cada uno de los partidos. No podemos estar al albur de los cambios de opinión, de cómo se posicionen las encuestas, de las sensaciones, porque es verdad que este verano la sensación de masificación ha sido muy acusada. Pero bueno, si ha sido tan acusada, lo cual es absolutamente cierto, aparte de la sensación, ¿cuáles son los datos y cuál es el modelo que propones? Y creo que tenemos derecho a saberlo.
Ay, me encantaría que después no solamente lo dijesen, sino que
lo cumpliesen, ¿no? Por supuesto.
Porque luego, a ver, la demagogia es muy fácil, y como hemos pasado de una época en la cual que te equivocabas en una coma y tenías que dimitir, ahora puedes decir exactamente todo lo contrario y te ponen medallas. Entonces, exacto. Yo creo que debemos volver, muchas veces es volver a los basics, ¿no?
Sí.
Si tú prometes algo y dices que lo vas a hacer, tienes que hacerlo. Y si no lo haces, pues como en cualquier contrato, pues no. Te tienes que ir a tu casa, porque no has sido capaz de hacerlo, ¿no?
Y también cuando se hacen propuestas o se hacen promesas hay que ser tremendamente realista, ¿no? Porque con el tema de las tecnologías, etcétera, etcétera, hay quien da a entender que con las nuevas tecnologías todo se arreglará y todo el mundo tendrá trabajo. Las nuevas
los tecnologías, optimistas.
Las nuevas tecnologías son necesarias, imprescindibles, faltaría más.
Sí, pero no milagrosas.
Baleares, concretamente Mallorca, en los últimos 20 o 30 años, el incremento que ha tenido de población que ha venido a venir aquí, a vivir aquí y ha encontrado trabajo, ha sido muy, muy importante. Y tenemos que pensar qué hacemos con esta gente. ¿Sabéis que por primera vez la escuela de la Universidad de Hostelería está disminuyendo su número de matrículas? ¿Sabéis que
la UIP?
Me contaba un compañero de un restaurante que iba a contratar una persona y fue su padre y le dijo: no, yo no quiero que mi hijo trabaje de camarero. Entonces la gente se irá jubilando. ¿Y qué vamos a hacer?
Son este tipo de mensajes al final, porque cada semana los estamos leyendo en la prensa, este tipo de titulares, ¿no? Como MES, ahora que dice en las elecciones de mayo del 23, si Armengol sigue yendo a ferias turísticas, no vamos a pactar con ellos. Armengol va a seguir yendo a ferias turísticas y MES, si tiene oportunidad, va a volver a pactar. Pero es este titular negativo todo el rato cargante contra el turismo, al final, lo que hace daño y lo que crea, lo que está generando este caldo de cultivo entre la sociedad.
¿Pero consideráis que el hecho de que vaya un político a una feria turística va a cambiar el número de turistas que vengan a la isla?
En absoluto, no, para nada.
Por eso,
en todo caso, bueno, Mallorca como destino turístico ha recibido premio como destino turístico familiar y lo ha recogido, ha estado encantada de recogerlo la presidenta del Consejo Insular. O sea, para eso sirve, es una cosa que a mí, la verdad es que siempre me ha llamado la atención, porque no, es que vas para acompañar al sector. Si realmente fueras para acompañar al sector, si realmente fueras a buscar oportunidades, si realmente eso sirviese para hacer evidente tu apoyo al sector, me parece estupendo. O sea, ese es el papel que se supone que tiene un político en una feria turística o en una feria de alimentación. Pero bueno, luego tiene que haber algo más allá de un titular, más allá de un titular sobre que ha disminuido el número de digamos de accidentes, bueno, de balconing en el año en curso. Pues eso no quiere decir, no aporta absolutamente nada.
Mira, esta obsesión de Mago.
Vamos cerrando, venga.
Vale, una anécdota. Una guía oficial paseando unos turistas, un grupo de turistas, de 15 o 20 turistas, que les explicaba la ciudad, las cuestiones culturales, etcétera, etcétera. Es decir, que ya es un detalle que haya gente que, aparte de ir y de divertirse, quiera conocer la ciudad.
Claro.
Se cruzaron con un matrimonio mayor y cuando los vieron pasar les dijeron: ¡Rush, rush, fuera de aquí! ¿Entendéis? Es decir, y luego no sé qué tal. ¿Qué es? Que tampoco no puede venir esta gente. No pueden venir las familias con sus hijos, con este y con lo otro, a veces están en esta isla.
Pero ¿qué
nos pasa?
Los titulares, las noticias negativas siempre en torno
al
turismo.
Yo lo que no digo son borrachos y sinvergüenzas. Le daría una patada al culo y lo devolvería automáticamente a su casa en la primera borrachera y punto. Lo que también tendríamos que hacerlo nuestro con nuestros borrachos también, ¿eh?
Una sí, pero cosa. Yo creo que como destino tenemos que vender que somos un destino donde tienen que venir a un espacio frágil, que vengan porque los queremos, sí, pero que respeten nuestro territorio.
Venga, que se nos va el tiempo. Fue Fuertes Arregui, Loli Ordóñez, Gary Durán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz miércoles.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.